Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Teatro Caras y Caretas con gente que ha venido, amiga y otras que no son amigas, y claro, gente que son amigas entre sí, y gente que no se conoce, bueno, gente de toda índole.
Sí, de la especie humana, bueno, en
no sé
general,
para qué me metí en este berenjenal de describir a las personas que han llegado aquí, pero les agradecemos mucho. Por alguna razón, la primera fila está vacía.
Sí, porque viene no sé quién es de Rosario, que me dijeron que el presidente de...
Algo. De la nación.
No, ese va más allá, me parece. Hay otra fila.
Bueno, en cualquier caso, seguramente vendrán unos macanudos en la primera fila.
Sí, señor.
Y les hemos reservado el lugar. También hay alguna silla vacía en el escenario.
¿Y quiénes vienen?
Vienen creo que Dorio,
sí,
Tronati y Rolón.
Las trellizas de oro.
Bien. Señores, vamos a dar cuenta de alguna de nuestras próximas hazañas, por favor.
Atención, diremos que, bueno, mañana viernes también estaremos
aquí, en este mismo lugar.
Sí, aquí en Buenos Aires, en Venezuela 3:30. Les recordamos, para ustedes que lo están escuchando por radio, que esto es a las 8 de la noche,
lo
grabamos, ¿eh? Así que viernes de matiné también.
Usted lo está escuchando a las 12, señora.
Pero no se entiende,
me
entonces.
Me refiero a usted.
Sí.
Pero esto lo estamos grabando antes, no sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí.
No me importa, señora.
Pero ¿y a qué hora tiene que venir la vieja?
En este momento, una señora del público es expulsada.
Bueno, hay una señora del público que no sé quién es, que nos regaló chocolates, cosas saladas.
Sí, que dijo que firma como la vieja del barrio.
Sí, la vieja del barrio.
Parece que es una señora mayor que vive por acá cerca.
¿Quién es? No sé quién
es. Y que nos regaló toda clase de vituallas. Cerveza. Ingredientes para la cerveza,
sí.
Chocolates, dinero.
Sí, dinero.
Dinero, el dinero todavía no nos lo dio, pero me imagino que ya lo estará preparando.
Sí, sí, nos dijeron, tiene mucha plata para darles.
Claro. Bueno, ¿qué otra novedad?
Bueno, y estaremos muy pronto en el Uruguay, más precisamente en San José. Esto va a ser el día 3 de noviembre. En la hostería del bosque o del parque, se espere que leo bien.
Del parque. Es un parque, no es, era un bosque,
sí,
y ahora hemos hecho
lo talaron.
Algunos recortes y lo hemos convertido en un parque.
Bueno, la hostería.
Parque que también ostenta un zoológico modesto, pero zoológico al fin.
Sí. Modesto no tiene que aclarar que es modesto un zoológico. Es muy feo aclarar que es modesto un zoológico.
Sí. Le anticipo a nuestros amigos del sonido que el.
Amagó.
Sí, que está empezando a jorobar otra vez.
El teclado.
No tenemos cómo arreglar este teclado.
Tenemos plan B acá, ¿eh?
Sí.
Bueno, está preparado por las dudas. Bueno, eso es el 3 de noviembre en San José, Uruguay. Las entradas están en Habitat, en el sistema Habitat. En el Uruguay saben de qué se trata, ustedes aquí.
Pero aquí no. Y en Rosario.
Y en Rosario estaremos el día 18 de noviembre.
Sí.
En el Teatro del Círculo.
Sí.
Es más, me agarraron unos en la puerta que dicen que ya tienen entrada. Estaban acá, están acá.
¿Dónde está? Mire, ahí está.
Esos dos van a ir allá al Círculo, me dijeron.
Sí, sí. Me hace gracia como no, cuando decimos en el teatro, y para decir que es el Círculo... No se hacen señas.
Claro, es con señas todo.
Claro, y
pero no
a
es
veces
esa.
Igual nos equivocamos de nombre sí. Y en vez de decir el círculo decimos en el Teatro de la Buena Suerte,
sí.
Cosas así.
Hay que estudiar bien las señas para...
Sí, es verdad.
Para saber.
Bien.
Bueno, eso le dije que es el 18 de noviembre y las entradas están en Tiquete.
Bien.
¿Se entendió todo esto o no hay que volver a explicarlo ni nada? Mientras tanto va a venir el técnico japonés a ver arreglar sí. El teclado. Mientras nosotros seguimos
Taroto,
adelante.
Pase por acá.
Sí.
Mire,
ahí está.
Yo mire que le dije que hay un plan. Parece mentira. Hace apenas, ¿cuánto hace que tenemos esto? 20 años.
Sí.
Y ya se empezó a romper. No duran nada las cosas ahora, Taroto.
¿Cómo puede
comprendo
ser?
Comprendo lo que usted quiere decirme, Taroto, pero... Pero y eso no que, el japonés.
Y además, eso que lo cuida mucho, usted lo trata bien.
Sí, sí,
no
sí.
Lo golpea nunca.
Nada, no deja que nadie lo acarree.
No.
Tampoco nadie se comide hacer.
Claro, entonces, está muy cuidado en general.
Sí, sí. Bueno, ya, pues ya veremos lo que hacemos. Taroto, gracias.
Adiós.
Sí, bueno. Taroto y está el otro...
¿Es japonés este?
Tayuyo, creo que se llama.
Sí, Tayuyo.
Sí, Tayuyo y Taroto.
Tayuyo viene antes de Taroto.
Sí.
Ya cuando viene Taroto, Tayuyo no vuelve.
Bueno. Vamos a la parte conceptual de este programa o lo que fuere.
¿Cómo me gustan los objetos para entrenadores de deportes?
Ah, ¿usted a qué se refiere? ¿A esas? ¿Dónde se compran esas cosas?
Eso es muy difícil.
O las tienen, porque para mí las tienen.
No, ¿de dónde las tienen?
Por ejemplo, ¿qué son esos conitos que ponen?
Los conitos. Bueno, los conitos también los compra el artículo del Cana, venden también los conitos.
Claro, pero lo mejor es afanárselos cuando están parando los canas. El sí. Cana lo para pedirle el registro y usted le afana un conito. Y así otro, al cabo de 5 o 6 afanos ya puede entrenar.
Bueno, pero mire, el conito se usa mucho en la Argentina, ¿eh?
Sí, sí, para todo.
Porque usted es como un mojón de soberanía, el conito.
¿Sí?
Usted lo pone, por ejemplo...
Entonces no se usa tanto.
No, de soberanía individual.
Sí, sí.
Usted, por ejemplo, en el frente de su casa. Dice, pero yo nunca puedo estacionar acá.
Claro, directamente pone el conito y estaciona usted solo, nada más.
Sí.
Y no tiene que poner explicación.
Nada, usted pone el conito.
No, claro, yo puse el conito, ¿no? Aquí resulta que estamos autorizados porque no sé qué. No, no pone nada. Pone el conito y de prepo.
Sí.
De puro guapo, como se dice.
Hay otros que todavía no tienen el conito. Y ponen objetos que reemplazan al
claro, ladrillas.
Claro.
Pilas de ladrillo.
Lata de pintura.
Señoras.
Bueno.
¿Nunca vio señoras cuidando el lugar de estas para el marido que fue a dar la vuelta a Manzana y se paran ahí, abriendo las patas?
¿Pero qué? ¿Ya
tratando
así,
de
no,
ocupar
no?
La mayor superficie posible, la pobre señora. Sí. Una de las tareas... más denigrantes para la mujer argentina es tratar de ocupar la mayor cantidad de superficie posible.
Haciendo de conito la vieja.
Sí,
porque...
sí, claro. No a la mujer conito.
Conito sin H.
Sí, claro.
No, de conito.
Sí, sí.
La mujer conito.
Sin nada.
Claro.
Sin H, sin nada. Bien.
Es otra cosa la mujer conitos. Bueno, pero hay muchas cosas. Yo vi una casa de artículos para boxeo. Y taekwondo, todas esas
buenas
cosas.
Buenas tardes.
Es todo lo mismo.
¿Qué artículos vende para boxeo?
Guantes de boxeo.
Guantes de boxeo. Pero
que eso es lo primero. Guantes de boxeo.
Sí, claro.
Protector bucal. Yo que se ponen...
¿Qué es para enjuagarse?
No, señor, tiene un...
No es ese el protector bucal. Yo compro siempre cuando tengo novia.
Pero...
para enjuagarme la boca.
Pero no, señor.
Cuando está por... siento que suena el timbre, agárreme y porque si me lo hago mucho antes, después se me pasa el efecto.
Claro, un bidón. El bidón de...
¿Cómo se llama? Enjuague bucal.
El enjuague bucal.
Ah, ¿eso es?
No, el protector bucal es una silicona que usted se la... No, ¿se hace a medida? Eso no lo sé. ¿Hay boxeadores en la sala?
Se hace a medida en Argentina, señor.
Sí, señor, no, ¿cómo que no?
Es como una cosa para meter los dientes, que no te rompan los dientes. O que si te los rompen, por lo menos no se desparramen.
Claro, sí.
Para que cada cual sepa de quién es cada diente. Sí.
Bueno, tiene esos protectores, tiene muchos protectores el boxeador. Sí. Algunos no se ven.
Y tiene bolsa para pegarle,
claro,
pera.
El punching ball y...
Soga para saltar. ¿Dónde la vende? Sí. ¿En artículos para boxeadores o para niñas?
No, es para boxeadores.
Pero también la venden para niñas, porque las niñas en el colegio saltan la soga, aunque desde luego no tienen punching ball ni ninguna de esas cosas.
¿Pero es una soga común y corriente o tiene manija la soga del boxeador?
Tiene como una manija.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero usted, o sea, el tamaño tiene que ser variable. Eso,
Es un poquito variable. Se puede variar, te puede...
A mí me parece medio vendehumo la soga con manija. Discúlpeme que le diga
así. No, los tipos son fenómenos. Mi tío Juan Carlos, que era boxeador, era buenísimo saltando la soga, pero es extraordinario. Cruzaba y acá, no sé cómo hace.
Bueno, veo que el entrenamiento de boxeo dicen que es muy, muy duro.
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Es muy duro, especialmente cuando te pegan. Porque nosotros tenemos dos clases de entrenamiento. Entrenamiento para pegar, enseñamos a tirar los golpes, y naturalmente tiene que haber alguien que lo reciba.
Bueno, no, pero para eso
y
hay una
entonces,
bolsa.
Esa es la parte del entrenamiento que a nadie le gusta. Nosotros tenemos 2 horas tirando golpes y 4 recibiendo.
Pero señor, para algo hay una bolsa que cuelga, ¿no vio?
No es lo mismo, señor, no es lo mismo.
Y no, más bien, por suerte.
No es lo mismo pegarle una bolsa que... No ofrece ningún tipo de resistencia o no grita.
Bueno.
Que pegarle a un señor que enseguida da muestra de haber acusado el golpe. ¡Oh! Y dice.
No, pero.
Ahora me dijeron que los Estados Unidos están fabricando unas bolsas gritonas.
Sí.
Que vos le pegás y dices, ¡oh! ¡Eh! ¡Oh!
Pero, y varía la intensidad según la intensidad.
Incluso
del golpe.
Si vos le pegás mucho, dice, bueno, está bien.
No. Ok, boy. No, muchos otros deportistas, o sea, de otras disciplinas que no es el boxeo.
Sí, claro. También tienen para pegar.
No, hacen entrenamiento. Ah, no, hacen entrenamiento de boxeo porque dicen que quedan en muy buen estado. Por ejemplo, si usted hace golf.
Ah, sí, claro. Imagínese con todos los líos que se arman en el golf.
Bueno.
Es un deporte muy violento, conviene estar en buen estado. Si alguno te discute si la pelota entró o no entró en el hoyo, lo bajás de un piñazo.
No, señor, por favor, hay una etiqueta.
Me venís a mover las pelotas.
No, señor, hay una etiqueta del golf.
Es que es espantosa, ¿no?
Que no ocurre eso, no ocurre eso, no, que usted dice.
No, todos se dejan ganar.
Pero no se dejan ganar.
Sí. No, pero ¿cómo no entró? ¿Entró? No, si no entró, sí. Anóteselo.
No, anóteselo, señor.
Ganó usted, no, faltaba más. Ganó usted, dice.
Pero por favor.
O le meto un piñazo.
Claro.
Bien, yo quiero comprar, estoy interesado en el tema pelotas.
Sí. Bueno, esta es la casa de las pelotas, ¿vino?
Sí. Eso me dijeron. ¿Y tiene pelotas pesadas? ¿O es un natural?
No, señor.
Porque es para entrenamiento. Yo, esas pelotas que pesan mucho.
Sí, claro.
¿Cuántas pueden pesar? 100 kilos cada una.
No, tan pesadas no.
Un kilo cada una.
No, tan livianas tampoco.
Bueno,
señor.
Entonces, ¿qué quiere?
Tenemos, mire. ¿Estas qué le parece?
¿Esta?
No, esta, señor. ¿Son muy pesadas o...?
Me parece que para mí son un poco pesadas, ¿eh?
Y bueno, entonces...
mire, no las puedo... no la puedo levantar del piso.
Y bueno, señor.
Acá la tengo que traer arrastrando para traerlas al gimnasio.
Usted ya vino,
mucha fuerza,
vino,
¿no es cierto?
Cansado. No. Claro, porque eso entrena. Nosotros si le hacemos, por ejemplo, ¿usted qué deporte hace? Que no le pregunte.
Yo ninguno por ahora, pero justamente me estoy comprando cosas para estrenarme.
Para entrenarse. Sí. Bueno, acá nosotros, todos los arqueros del fútbol argentino vienen acá a comprar las pelotas.
Ah, sí. Sí. Claro, y después cuando le tiran una liviana no la pueden agarrar.
No, nosotros le damos las pelotas pesadas.
Sí, sí.
Y el arquero la agarra por acá y la saca por acá. La agarra por acá, la saca
por dónde?
Por acá.
Ah, me parecía.
Y no mientras va haciendo abdominales, porque vio que también le ponen las pelotas encima a veces.
Sí, sí, sí.
Y entonces tiene que tener las pelotas encima y agarrar otra pelota pesada. No es fácil ser arquero.
No, ser arquero, vivir no es fácil.
Bueno, en general.
¿No?
Siendo arquero es aún más difícil.
Nosotros el entrenador nos hacía el poner una pelota entre sus pies y decía, agárremela.
Sí.
Y vos tenías que agarrarla y llevarla hasta la pera del entrenador.
Ah.
Así mil veces.
¿Pero ataja mejor con eso?
No. No,
ah, bueno, pero entonces, ¿qué es?
Se cansa, nada más.
¿Pero qué es?
Lo único es que se cansa.
Una prenda es eso, más que un entrenamiento.
Esa es la idea del entrenamiento que tenía nuestro entrenador.
Claro.
La idea que era un castigo el entrenamiento, una especie de prenda, y tenía razón.
Vio que a veces lo hacen al arquero, lo hacen entrenar con arcos más grandes.
Sí, sí.
Arcos más grandes y más chicos. Hay arco que usted lo...
Sí, claro.
Lo pone a medida
del... ¿Y después qué?
Y después nada, después va a jugar al fútbol.
Con arcos normales y están completamente desacostumbrados.
Y van viendo.
¿Y por qué no lo entrenan con pelotas más chicas, que deben ser más difíciles de agarrar?
Sí, pero...
Son más fáciles de agarrar las pelotas grandes que las chicas. Lo sabe cualquiera.
Bueno, depende
de... ¿No tienen máquina de lanzar pelotas?
Eso
para el tenis, ¿eh?
El tenis quiero comprar.
Porque yo soy muy solo, no tengo amigos.
Ajá.
Entonces jugar al tenis solo es dificilísimo.
Sí.
En cambio, si me compro una máquina que te...
La lanza pelotas.
La lanza pelotas, así se llama,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Ajá. ¿Y cuántas pelotas lanza por hora?
No, por hora no es eso. Por hora no se calcula por hora. Usted le pone una frecuencia. ¿Cada cuánto le lanza la pelota?
Ah, ¿cada cuántos segundos?
Bueno,
ponerle 45 pelotas por segundo.
Pero eso es una velocidad inusitada, no va a agarrar
nada.
Bueno,
45 por hora.
No, 45 por hora es poquísimo, señor.
Ah, entonces,
se queda esperando la pelota.
No hay máquina lanza pelota que le venga bien.
Usted agarra, mire, el lanza pelota es como la licuadora. Usted tiene una perilla.
Sí, le pone mucho,
pone
poquísimo.
Claro, usted
más
lo va graduando. ¿De cuántas pelotas la quiere? ¿Cuántas le carga? Porque la pelota también la carga por acá.
Ah, ¿cuántas pelotas carga? Tienen que ser muchas. Si no,
sí,
lo primero es que cargue una pelota.
No.
La lance, vos tenés que ir a correrla,
sí.
Cargarla de nuevo, enchufarla y te pasar a esperar ahí. Para eso prefiero jugar solo.
Sí. Si le anda como el teclado, lanza pelota.
Sí,
no va a agarrar nunca.
Sí, a mí se me descompuso mi lanza pelota. No sé cuándo me la va a tirar.
Ah. Claro, puede ser, usted lo pone...
Y no hay peor cosa para el tenista que no saber cuándo le van a tirar las pelotas.
Bueno, usted lo puede poner en modo aleatorio.
Ah, entonces te sale en cualquier momento.
No sabe.
Claro. No sabe. Eso te mantiene siempre alerta, ¿eh?
Y alerta.
Sí, a mí me gusta el tenista que está alerta, ¿eh?
Bueno, pero está bien, si no se ponga así.
Sí.
Lo que le digo es que quizás hay gente que se olvida la máquina prendida.
Ah, y le queda tirando las pelotas toda la noche.
Le queda tirando las pelotas.
Y se levanta y todavía está pum, pum.
Sí.
Por eso tiene que haber un límite, que no puede haber un millón de pelotas.
No, pero tenemos la...
¿Y cuando se le acaban las pelotas, qué pasa?
No, la tiene que cargar, la máquina le pide.
Le pide.
Pide, quiere pelota.
¿Y no tiene otra máquina que es ponerle junta pelota?
Pero la junta pelota... Sí, estamos trabajando sobre un prototipo.
Claro. U otra que las agarre las pelotas. Una la tira y otra máquina las agarra.
¿Pero qué las va
lanza
atajando?
Pelota y agarra pelotas.
Bueno, pero la agarra pelota es con un campo magnético.
Ah, que me compro un campo
No.
Magnético.
Un sistema de imanes con una pelota. Usted le pone metal adentro de la pelota. ¿Hablamos de pelotas pesadas?
Sí, sí, sí. Yo compro la mejor marca, ¿no?
Sí, desde luego.
Que es Perrota.
¿Usted compra la máquina?
Sí, la máquina Perrota.
Ah, la Perrota, sí.
Eso
es. No, es que no hay... Es así.
No, no.
Porque uno dice, es Perrota y ya no tiene que explicar nada.
Nada,
es Perrota.
Nada.
Es Perrota.
Es Perrota.
Yo entreno con Perrota, si no, sí, no entreno. Sí.
Igual que yo me atiendo con el doctor Camelas.
Sí.
Jorge.
Sí.
Jorge Camelas.
Jorgito.
Bien.
Vecino de Perrota.
Discúlpeme. ¿Qué otras cosas vende, además de máquinas que arrojan, que juntan o que atajan pelotas?
Bueno, las máquinas, hay mucha máquina de entrenamiento.
Sí, sí.
Porque,
¿cuáles?
Estas que usted dijo de los lanzapelotas. Ah. Pero también está, por ejemplo, para todo lo que es lanzamiento. Usted, por ejemplo, de lanzamiento en deportes tiene tiro al blanco, tiro al...
Ah, sí, claro. Y los tiros, una máquina de tirar tiros es, por ejemplo, un revólver.
Bueno, sí.
Salvo que usted agarre las balas y tire al blanco con la mano. Una caja de balas empieza pum, pum, como el tipo de la naftalina, ¿no?
No, señor. Usted tiene, por ejemplo, el arco. Se llama, ¿qué se llama?
Arco y flecha, se llama...
Pero el deporte se llama...
No sé.
Arquería.
Arquería se llama.
Arquería, me dice la señora que nos regaló las cosas.
Está,
así que digamos,
señora.
Sí,
sí, por
tiene
acá.
Tiene razón.
No, el baño afuera. Bien.
Sí. Arquería. Llega un momento que el blanco queda todo agujereado.
Claro, de tanto que le pegan.
Y todo clavado, porque le quedan... ¿Quién le trae las flechas que usted fue a clavar allá?
Y tiene el mismo tipo que van a juntarle las pelotas. Siempre hay que tener un empleado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el empleado. Soy el que para los palos en la cancha de bowling.
Y consiguió este laburo, además de... usted para los bolos y va a buscar la flecha de...
Sí, porque ahí, mire, tenemos una cancha de bolo acá y atrás lo de la arquería.
¿Atrás?
Entonces yo paro los palos de la cancha de bolo y después, ¿qué hago? Cambio los blancos.
Ahora, escúcheme.
O le junto la flecha, no sé qué.
Pero no es riesgoso si tiene la arquería atrás. Los tipos de la flecha están disparando.
Sabe, todos los tipos que ensartaron antes de mí.
Sí, señor. Están disparando para los que estamos tirando a los bolos.
No termino de parar los bolos que ya me ensartan.
Sí, señor. No, hay que organizarse. Usted tiene que tener organizado.
Y
por
bueno, pero
turnos.
Esto, este complejo para entrenamiento general de todas las personas. Acá viene mucha gente. Tenemos bicicletas fijas también.
Sí, eso hay en todos lados.
Para ciclismo.
Bueno, se usa para todo la bicicleta fija, pero el ciclista...
Tenemos carrera de bicicleta fija.
¿Y cuándo termina?
No termina.
¿Es así hasta
es que... para entrenamiento nada más. Se ponen los dos al lado y se miran. Nada más.
Bueno, me parece
que... no haya esa cosa de... Te gané, no te gané. Pero igual se dicen cosas.
¿Y qué se dicen? ¿Se provocan, dice usted?
Sí, claro. ¿Qué me vas a ganar,
Pero señor...
Yo como son los ciclistas, ¿no?
¿Cómo son?
No sé, provocadores.
No son provocadores. Ahora dígame, todo lo que es la industria del muñeco, digamos, del muñeco deportivo, ¿no?
Ah, buenas tardes, sí. Yo soy el fabricante principal acá de la Argentina de muñecos deportivos.
Ah, mire.
Muñecos para barrera.
Claro, para barrera, para tiro libre, para
barrera, para tiro libre, para practicar tiro libre. Tenemos muñecos de cartón,
sí.
Algunos con apariencia de grandes jugadores. Por ejemplo, tenemos de Messi, de Maradona...
Pero Messi nunca fue a la barrera.
Bueno, pero nosotros lo tenemos ahí, lo ponemos a la barrera y usted le parece que está Messi en la barrera u otro de esos tipos, ¿no?
Y están, digamos, usted el muñeco ya me lo entrega con actitud de barrera, ¿cómo me
lo cuenta? Sí, poniéndose la mano en el bolsillo,
sí.
Y ya como mirando así. ¿Cómo lo quiere? ¿Para qué lado lo quiere mirando al muñeco?
No, bueno.
¿Para el lado donde patean o para el otro lado?
No, deme surtido, deme...
Sí, toma.
Llevo... No, espere. ¿Qué llevo? ¿Dos y cuatro? ¿De cuánto puede ser la barrera? ¿Hasta seis?
Sí, seis, pero...
Es mucho.
Es mucho, ya. Seis mucho. Porque hace una linda barrera, pero para marcar le quedan cuatro.
Sí.
Es difícil el fútbol.
Es difícil. Hay que poner más muñeco. No, y también...
Sí, eso lo decía Bausa el otro día.
No, jugadores, dijo, señor. No.
¿Jugadores?
De muñecos, sí. Y dígame, ¿de muñecos también hay para otros deportes me imagino que se usarán, porque usted que vende muñecas.
¿Para qué, por ejemplo? No hay, en ningún deporte hay barrera.
No, barrera no, pero las posiciones, por ejemplo.
Ah, para explicar las estrategias.
Y claro, por ejemplo.
Tampoco.
No se pone.
No sé. Usamos algunos en básquet. Tenemos unos manequíes altísimos, lo ponemos bajo el aro.
¿Y con qué ventaja?
Ninguna, todavía no sabemos con qué ventaja.
Ah, bueno, señor, entonces.
En realidad lo que sucede es que el tipo que entra en bandeja se lo lleva por delante a los manequíes y se ensarta algún alfiler o algo. Porque después son de una modista que nos lo presta.
Ah, señor, pero eso es otro.
Que vive en el primer piso y nos presta los manequíes.
Bueno, no sé si eso tiene alguna utilidad para el,
no,
para el deporte.
Lo que tenemos son colchonetas sucias.
¿Por qué sucias? Si
porque siempre están sucias. ¿Usted vio alguna limpia?
Bueno, pero en
colchoneta
algún momento
limpia hay una tarde nada más. La tarde que usted la compra. Después está siempre roñosa una colchoneta. Y me han dicho, buenas tardes, soy del coso de la salud.
Sí.
Me han dicho que una colchoneta común, promedio,
sí.
Tiene no sé cuántos millones de
No, no sé cuánto, no es ninguna cifra.
De 100 millones de bacterias, 200...
No es nada 100 millones de bacterias.
Bueno, 1.000 millones de bacterias, o lo que usted quiera.
No, pero bueno.
De todas las enfermedades que usted se puede imaginar. Y bueno, que la principal fuente de contagio después de el matrimonio
es la
colchoneta de entrenamiento.
Mira, a mí me parece una exageración.
Porque a uno se revuelca, a otro se revuelca y así. Igual que en el matrimonio.
Bueno, no, nosotros...
Igual que, sí.
Nosotros estamos practicando, porque acá todas las artes marciales que hacemos...
Sí.
Son de caer, de revolcarse, de
¿Y
de
la fregar. Parte filosófica de las artes marciales dónde la enseñan? Porque a mí me dijeron que las artes marciales son una filosofía.
Son una filosofía, sí.
Y yo fui a aprender, casi me rompen los huesos, pero...
Y bueno.
No aprendí nada acerca de si es posible conocer o no.
Bueno,
cosas
no.
Así.
Pero no, insista en el movimiento. ¿Hay algo que usted no comprendió?
Sí, entonces... me parece que sí, porque... Debe haber algo que no comprendí, porque
sí,
ya
no
vine
comprendió.
Cuatro veces y me dan la salsa cada vez que vengo.
Bueno, señor, ¿por qué?
Están... filosofía no mal yo nada.
Están combatiendo con...
Combatiendo el capital.
No, señor. Están combatiendo con su propia fuerza. Vio que en algunas artes marciales trabaja con el impulso del otro, con la fuerza del otro.
Sí, en este caso trabajan con mi plata, porque me cobran y me fajan.
Bueno, señor, pero... Le falta aprender. Usted hace además todas las reverencias, vio que hay...
Sí, le hago como le va, qué sé yo, me agacho, le guiño el ojo, le digo, ¿qué? Tranquilo.
No, tranquilo no, señor. No se habla mucho, vio que uno dice, hace una demanda y ya sabe.
Cosa, sí.
No, qué cosa, nada, no
ya
tiene
sabe.
Que decir nada.
Estamos entre caballeros.
No, ningún caballero.
Sí, qué sé yo, qué más hay que decir.
No, usted le mira el cinturón.
Le miro el cinturón y digo... Los que se habrá comido el señor.
No, señor. ¿Usted qué cinturón es, por ejemplo?
Yo soy cinturón morado.
¿Morado?
Morado, sí.
No había
es
visto.
Una categoría nueva.
¿Qué es antes del negro?
Antes de todo.
¿No?
Antes de anotarse.
Ya de la casa viene morado.
Sí.
Bueno, en las artes marciales también, ahí venden los trajes, vio, para las artes marciales. Para
¿El traje ese que los venden por ahí o se los hace la madre?
¿Cómo se los hace la madre?
A mí me parecen las cosas que hacía mi vieja. Están todos mal, les queda todo grande, a cada rato se lo tienen que andar acomodando, no tiene botones.
Y bueno,
está mal hecho,
señor.
Parece hecho por mi vieja.
No, pero ese, lo que pasa entre los tironeos...
Y bueno, pero los tipos ya están así antes de empezar. Antes de empezar ya vienen ahí, medio que le chinga de todas partes eso.
Sí,
no
bueno,
queda bien, no queda bien.
Y no queda bien, pero no es un desfile de moda, señor. Estamos hablando
sí,
de disciplina.
Pero por lo menos estar decente. Miren los directores técnicos de fútbol.
¿Qué?
Tienen una pinta que parece que fueran a recibir el Martín Fierro.
Sí, sí. ¿Por qué se visten así los técnicos del fútbol?
Porque son cancheros.
¿Ah, sí? Sí, hay algunos.
Algunos, otros parecen crotos siempre.
Sí. Los dos extremos hay.
Sí, tipo... hay... Hay tipo que...
Hay unos que van en joguineta y los otros van vestidos de cholo.
Bueno, ¿qué más tiene? Va.
Bueno, de objetos tiene... bueno, también los hay deportes que necesitan elementos. Usted mencionaba al tenis, necesita la raqueta.
La jabalina, por ejemplo. La jabalina. El lanzamiento de la misma, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cuánto valdrá una jabalina? Siempre me lo pregunté.
Sí.
Y pregunté también si los atletas, cuando van a los Juegos Olímpicos, tienen que llevar su jabalina o se las entregan allá.
A mí me parece que se las tendrían que dar.
Y para mí también, porque si no, ¿cómo vas a viajar hasta el Japón, ponele, con una jabalina de 3 metros? ¿Dónde la pones en el avión?
No, bueno...
¿Dónde la pones que en cualquier momento va al baño uno y vuelve, hay una turbulencia, queda ensartado sí. De la jabalina, el tipo así como pero... churrasco de crosto?
No, usted la pone en el pasillo...
Sí, bueno, pero por ahí se levanta la jabalina, es peligrosa.
Oh. Y bueno, la jabalina hay que mantenerla, hay que usarla con responsabilidad.
Sí, claro, no podés andar tirando en un avión. Sí.
No.
Jabalina, no.
Peor es el caso de los deportes con caballo, por ejemplo.
Ah, en un, no te dejan subir.
No, ya lo sé.
En el avión no te lo dejan subir al caballo, por más que digas, mire, voy a los Juegos Olímpicos, que la medalla de oro, que el país, qué sé yo, no. Que la chica del judo, no, nada.
Ahora, ¿el caballo lo pone el Comité Olímpico o lo lleva uno?
No, lo lleva uno, porque no, el caballo, discúlpeme que se lo diga a usted.
No, dígalo.
El caballo no le arranca a cualquiera, ¿eh? Esos que saltan valla.
Eso, los de equitación.
Ah, porque ya están arreglados con el caballo.
No están
ya,
arreglados.
Sí, ya se entrenó, es cualquier caballo. Cada uno lleva su caballo. En realidad el que compite es el caballo.
Sí, el tipo no hace nada.
El tipo de arriba no hace nada, se pone esa cosa y saluda con la gorra y sí. Sí. El caballo es el que tiene que andar saltando con un tipo encima.
Sí.
¿A usted le gustaría que lo hicieran saltar valla con un señor encima?
Pero por favor, señor. Es más, termina.
Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con otro señor encima.
Pero por favor. Es más, terminan los Juegos Olímpicos y el caballo sigue saltando,
sí,
ganando medallas de oro.
No puede parar de saltar el caballo.
No, por eso caballo
no, pero
sí.
Si te suben a otro caballo que no te lo tenés tarreado y que no se sabe la seña...
Pero así no vale.
El caballo por ahí sale corriendo para la cancha de polo.
Pero entonces no vale, señor. No, así no vale.
Eso bueno, no pero lo llevarán en barco, me imagino yo.
Pero de todos los países del mundo mandan los caballos en barco, hay países...
Sí, ¿en qué lo van a mandar?
Países que no
tienen... Salvo el país que organiza, que por ahí lo mandan en camión.
Sí. Bueno, o caminando.
Por eso siempre gana el país organizador en esos deportes, porque ya están los caballos ahí.
No puede ser.
Sí, están los caballos y los jinetes, todo mucho más barato. Por eso todos quieren organizar los Juegos Olímpicos. Para
qué?
No gastar plata en...
¿En flete?
En flete.
No, señor, no es
eso. Por no decir en caballos.
No es por eso. Bueno, y después están todos los accesorios para el caballo.
¿Vio? Ah, sí. Montura, ¿vio cómo es el caballo?
Montura. ¿No? Las medias, ¿tiene medias deportivas?
¿Sí? ¿Medias para caballos tiene?
Sí.
Sí, ajá.
No, señor, están exhibidas en vidriera. Son medias para caballos de polo que tienen protectores porque le pegan la... ¿Usted alguna vez tocó una bola de polo?
No, a ver.
No, no tengo ahora acá. Ah,
me dijeron que son muy duras, ¿es verdad? ¿Quién es?
No, sí, son durísimas, señor. Son de un material muy duro, quizás madera.
El acero. Bueno, parece que si va rodando, te agarran las patas de los caballos, le arranca una pata.
Sí, y si le pegan la cabeza.
Ah, le arranca la cabeza.
No, digo a usted.
Ah, a mí también. Y no. Más o menos en las canchas de polo soy otra persona ahora.
Sí, ¿qué tal?
En las canchas de polo se calcula que por partido son 5 o 10 personas más o menos decapitadas.
¿Pero cuántos jugadores hay en la cancha?
No, estamos hablando del público, vendedores de manises, toda esa clase de gente.
¿Pero cómo puede ser, señor? Me parece... ¿Quién le dio las estadísticas?
No, bueno, acá el equipo de producción.
No puede ser.
Ese debe ser el de Rosario.
Hay una... No, se fue.
Se fue.
Lo hizo ir.
La primera fila reservada tiene y se fue.
Está yendo, no.
No venía, era el presidente, ¿no?
No, venía a otra cosa. Sí. Venía a otra cosa, estaba medio confundido.
Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dice el público?
Sí.
Nuestros oyentes.
Hay algunos mensajes aquí.
Sí.
Diremos para el público presente que hay una caja, sí, hay una caja. Sí,
hay una caja, ahí está.
No, que es para dejar, señora. Gracias. que es para dejar mensajes. Mirá qué público aplicado trae chocolate. Qué
hoy
bien.
Estamos de chocolate.
¿Cómo estamos?
Gracias, ¿eh? Muy amable.
Muchas gracias. Ahí en primera fila, ¿ese que está ahí es Miguel Rep o me parece a mí?
A ver, Repi.
Eso no es.
Eso no es.
Sí, sí, es Repi. A mí me parece que es Repi.
No sabe nada.
Sí, señor. Que acaba de terminar su programa.
Claro, y se quedó ahí.
A los efectos de los oyentes.
Lo hizo ahí el programa.
Lo hace ahí.
Lo hace ahí, por fin, se supo.
El holograma y la anchoa, ¿eh?
Bueno, vamos a leer los mensajes. Usted va a estar, tiene para mucho, que está ahí.
No, dele, dele, dele.
Colo Cuervo dice, escuchándote desde Don Celar, pueblo del cual hemos hablado hace poco, pero dice, no hay luz en el pueblo.
Se cortó.
Se quejan amargamente a Edesur. Se cortó la luz. Parece mentira, bueno, quejas.
Bueno, sí.
Parece mentira, qué sé yo, etcétera. Otro mensaje.
Ah, bueno.
Ya está, terminaron las quejas. ¿Qué quiere que sea?
María Inés Papávero dice, Dolina, usted que es inteligente, resolverá el siguiente dilema. Si alguien tiene que ir a tocar el timbre a la casa del chico que le gusta.
¿Terminó?
No. Entre paréntesis dice, siguiendo sus ejemplos, no sé qué ejemplo.
No importa.
¿Tiene que seguir por la misma calle y mirar la vidriera de cerámicos o tiene que doblar en la esquina?
No entendí nada.
Yo tampoco.
Retírese.
Es un mensaje encriptado. Ese
sí, mensaje. Como todos. Estela Moreira dice, el zoológico en San José, Uruguay, no pertenece a la hostería, corresponde a la intendencia. La hostería está dentro de un parque municipal. No me importa.
Bueno, pero sí.
No me importa, yo lo vi cuando fui a la hostería, así que para mí es de la hostería.
No, no es de la hostería. Ahora, si hay un problema de jurisdicción.
Claro, por ejemplo, un león muerde a una señora.
Claro, ¿quién
lo tiene que pagar, la hostería o la intendencia?
¿Dónde lo mordió?
En la hostería.
Bueno. No, muy porque bien, le digo, mire, como van a... mire si nos montan la carpa. Vio que van a montar una carpa allá.
Sí, sí.
Si la montan en el medio, entre una jurisdicción y otra.
¿A quién?
A la carpa. Ah. Y queda mitad del público del lado del zoológico.
Y del lado del otro, del lado de la intendencia.
Del lado de la hostería y todo eso. Vamos a tener un problema.
Fabiola Castoldi, la camisa de Barton, la que usted se olvidó en Bahía Blanca,
sí,
y el pantalón que yo me olvidé, se están rematando por la web.
Sí, deben estar. No las encontraron, me dijeron. ¿Eh?
No.
Yo hablé
allá. Yo llamé al hotel, dije, acá no encontramos nada, ningún pantalón de nadie, y menos de usted.
No, menos de usted no encontraron.
Menos de usted fue un agregado mío.
Ah, bueno. Carola Romina dice, hola señores Dolina y Barton, un abrazo grande desde el oeste. Avisen por favor que amo a la Lola. Así también otro mensaje de Cristo.
Víctor de Barracas, no nos escucha en vivo, pero verlo en persona sería bla, 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 bla.
Gracias. Silvia Melera dice, Dolina, lo invito cuando usted lo considere oportuno a explayarse en los pormenores del arte de la conversación al paso.
Ajá. Dice, no hay tal cosa.
Esa pericia en la que Ferenczi hacía
las personas que conversan al paso, justamente no profesan el arte de la conversación en modo alguno. La conversación al paso siempre es propio de personas incontinentes, que no saben quedarse calladas. ¿Qué tal? ¿Cómo no? ¡Qué linda camisa! ¿Qué es la conversación al paso?
Sí, no sé. Al paso es el que viene en dirección contraria. Ese es difícil.
No, es muy difícil.
Esa es difícil.
Muy breve la conversación.
Muy breve.
No, ellos, los que por ahí hacen un pequeño trayecto, por ejemplo, en una escalera mecánica. Ahí está bueno para conversar, ¿eh?
Y que, bueno, pero en una escalera mecánica el tiempo está bien marcado, porque usted ya sabe cuánto falta.
Y claro, y va puede calculando, calcular. Va manejando la conversación. Cuando faltan 4 o 5 escalones, empieza a redondear.
Sí, claro.
Y hacer comentarios ya de clausura.
Sí, señor.
Como por ejemplo, y bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí.
Así es la vida. Por más que hablemos 1000 años, no lo vamos a arreglar nunca. O déjeme en paz.
Sí.
Son cosas que van redondeando, ¿no?
Es un buen lugar la escalera mecánica.
Y bueno. Y se puede empezar incluso con temas del momento. ¿Sí? ¿Qué olor a electricidad, no es cierto?
Sí.
Yo me pongo al lado de las minas y les converso.
¿Así en la escalera
así
mecánica?
En la escalera mecánica, ¿eh?
Ah, sí.
Disculpe que me ponga atrás, pero no tenía alternativa.
No, señor.
No tenía qué, le puedo decir.
No tenía, saque el no tenía.
Ah, Disculpe que me le ponga atrás, pero tenía...
No, tenía no. Ni tenía ni no tenía. No le hable de ningún modo.
Bueno, al final no se puede hablar de nada con usted.
¿Usted en la escalera mecánica es de los que se queda parado y deja que la escalera lo lleve o suma su velocidad al paso?
No, el problema que hemos señalado reiteradamente acerca de las escaleras mecánicas es la diferente velocidad de el artefacto que traslada sus pies y el que acompaña con sus manos.
Sí.
Y entonces, si usted se queda sin mover la mano y sin mover los pies, se fractura.
Bueno, no, señor.
Se fractura usted, se fractura en dos partes. En algunas la mano va más ligero y en otras el pie, que va más ligero, y en ambas se produce una situación muy desagradable.
Pero no es el mismo tipo el que fabrica el apoyamano.
Sí, pero que... responden a dos maquinarias diferentes,
pero...
que no están coordinadas. La otra cosa peligrosa también es el famoso final de la escalera mecánica, que requiere un salto oportuno, que no todos estamos en condiciones de dar, ¿eh?
Bueno.
Hablo en nombre de las ancianas. ¿Cómo le va? Soy una pobre anciana que ya varias veces ha sido absorbida por la última rendija de la escalera mecánica y he dado la famosa vuelta de la muerte.
Sí. La reconocí por las fetas que trae.
Sí, sí.
Parece por... una obra de Marta Minujín.
Bien.
Dolina, le dije a mi novia que somos amigos, soy el pelado Rodo.
Sí.
Hay 70 pesos en efectivo, cash.
Bueno, gracias.
Ah, dice, no lo leas en voz alta, perdón.
Ah, perdón. Emanuel Montenegro, la última, no, la única chance de escuchar Vidalito Oriental es cuando usted va al Uruguay o posiblemente hoy también. Podría haberlo cantado ahora, pero no anda el piano.
Ahí me volvió a prender, pero no sabía.
Sí, no,
pero...
no prendió
no,
nada.
No, está,
esto no es que prenda.
No, enloqueció.
Esto es justamente que está haciendo unas cosas muy desagradables que incluso pueden devenir en mi electrocución. Dale.
Saludos a Alejandro Vecignaro, dice, que me liberó de la jaula para venir a verte. Y le pidió una foto de prueba.
Bueno.
Dice, se tiene que sacar una foto.
Fernando Aranciba, dice, desde Barcelona. ¿Ha sabido usted descubrir el placer no solo de tocar y cantar el tango, sino también de bailarlo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, extraño a Belén Sapiola, que es mi profesora de tango desde hace mucho tiempo, y que ahora se ha ido a vivir a Córdoba. Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a aquel señor que se está...
No, señor, por favor, estamos en pleno programa. Bueno,
listo.
Nieves Rosa López dice, ¿le llevaron el pan para usted, Dolina, y los bizcochitos para Barton?
No llevaron nada, señor.
Ah, pero a mí no me dijeron que eran para mí los bizcochitos, me los comieron todos ustedes.
Ah, ¿los del otro día?
Sí, los del otro día.
Sí.
¿No decía para Barton eso?
No.
Bueno, perdón, Rosita y Matías, sí, igual bueno, no llegó todo. Sí.
Últimos mensajes, somos, ¿qué? De la patota de Aliberti.
Nos cuidado, cuidado.
Ali, ¿eh?
Sí. El turco Ali.
Ali Berti. Los estudiantes de Éter que nuevamente venimos a retirar la plata de la presentación. Y le dejamos un chocolate, ese chocolate.
Ah, ¿eh? Estos son los alumnos de Éter.
Nicolás y Ailén. ¿Dónde están los de Ali Berti?
Allá.
¿Dónde están? Bueno.
Deben tener una voz.
Sí.
Sí.
Pero Ali Berti ya le explicamos que tiene voz finita.
Sí, en la casa.
Sí. En la casa habla así.
En la casa habla así.
Sí, buen día. Soy Ali. Bueno, y se voy al laburo. Chao.
Chao, Ali Berti. María Elena López dice, gracias por las ocurrencias y sacarme risas. Margarita Amaro dice, me hizo pensar en El Silenciero, la novela de Antonio Di Benedetto. Pero no son referencia a qué, son mensajes que...
No sé, pero yo...
Igual, hablan solo.
Qué suerte que le hizo pensar en una novela de la cual yo nunca había oído hablar, de manera... Saludo a Lucas Josviak, de Córdoba, dice Carla. ¿Dónde está Carla?
Allá.
¿A dónde? Está muy oscuro todo.
Es que donde está Carla está oscuro.
Sí, sí.
Ahí alrededor.
El único lugar iluminado es este que está todo vacío.
Sí.
Del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Iban a venir a visitarnos.
El PSUS.
Sí, invitados por Página 12. Nos iban a hablar de tractores y cosas así.
Pero eso...
Yo como son los ministros de la Unión Soviética.
Pero señor, no hay
hablan
más...
Hablan de planes quinquenales, de tractores y de cupos cumplidos.
Pero no hay más ahora.
Sí, señor, sí, estás allí. Cada obrero tiene que cosechar 700 marlos por día. La cosecha de maíz. Y estamos muy cerca de cumplirlo, ¿qué tal?
Ah, ¿están cerca?
Soy Lazar Kaganovich, ministro del Interior.
¿Qué tal? Bueno, mire, acá me hace...
Efectivamente, Lazar Kaganovich era ministro de Stalin. Nosotros habíamos escrito hace mucho tiempo una obra graciosa que transcurría en un conventillo de la Unión Soviética. Nunca se estrenó la obra. Se llama Smolensk 22. Y había, en realidad no era un conventillo, sino un departamento de la Unión Soviética en tiempos de Stalin, donde vivían muchísimas personas, y se daba una situación parecida al conventillo de la Paloma,
claro,
pero en la Unión Soviética. Y cada vez que nombraban a Lazar Kaganovich, sonaba un corno, que yo, una tuba. Y esa era toda la gracia que tenía la obra. Por eso no la estrenaron. Bien.
Bueno, acá me dice el turco Aliberti que hay que hacer una pausa. Me hace la seña de pausa.
A mí me están haciendo la seña de Teatro del Círculo.
Ah, sí. Qué suerte.
Bueno.
Pausa. Pausa.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. La otra página. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, aquí en Buenos Aires, haciendo la matiné de los jueves. Mañana también habrá matiné de viernes a las 8 de la noche, 20 horas. Los esperamos aquí en la calle Venezuela 330.
Bien.
Muy cerca de Plaza de Mayo.
Han venido las personas que faltaban en la primera fila, o tal vez otras personas han ocupado ese lugar
claro,
con justo derecho, ¿no? Bien, ahí está.
Así es, dicen.
Claro. Es el de haber venido.
Claro. O sea,
haber venido ya constituye un cierto privilegio por sobre los que no han venido.
Sí.
¿Entiende esto? Nosotros siempre hemos tenido esta política. Hemos preferido que estén cómodos los que vinieron por encima de los que no vinieron. Entonces los mejores asientos se los damos a los que vienen, no a los que no vienen, como ha sido la política hasta este preciso instante. Incluso lo comunicamos a nuestros productores, que siempre ubiquen mejor a los presentes que a los ausentes.
Porque a veces está lleno de ausentes todo.
Sí, en general es así. Hablaremos ahora del olvido de las penas de amor. Y tenemos aquí algunos remedios históricos o mitológicos para olvidar el pesar amoroso. Atención entonces a aquellas personas que padecen una pena de amor y quieren olvidarla. Hace algunos siglos se ofrecían para evitar el dolor amoroso los mismos remedios que comúnmente se aplicaban para la fiebre o para la locura. O sea, es bastante razonable. Esos remedios eran purgas y sangrías. ¿Cómo les va? Gracias. Y en el caso del enamorado, las sangrías debían ser muy repetidas. Debía extraerse la mitad de la sangre para olvidar un amor. Se creía que en la sangre estaba radicado el mal, Y de allí viene el asunto. Cuando decimos pasión, nos estamos refiriendo al pathos, es decir, a lo que es un mal, un padecimiento. Y el amor era considerado, hasta que se cambió de idea al respecto, como un verdadero mal. Y en ese sentido es que se trataba de curarlo. Al creer que el mal estaba en la sangre, se pensaba que si se sacaba la sangre y se promovía la generación de sangre nueva, bueno, pues esa sangre nueva ya iba a estar exenta de la patología amorosa. Bueno, esta práctica se inauguró en Francia merced a los resultados que tuvo en un personaje famoso, que era el príncipe Luis de Condé, el primero, el padre, ¿no? Que era protestante y que murió luchando contra Carlos IX. Bueno, parece que estaba muy enamorado de una chica cuyo nombre ahora no recuerdo, vamos a hacer no sé cuánto. El príncipe de Condé era Borbón de apellido, era el hermano de Antonio de Borbón, que fue casualmente el padre de Enrique de Navarra y después Enrique IV de Francia, ¿no? El primer Borbón de Francia. Bueno, este príncipe, digo, Luis de Borbón, estaba apasionadamente enamorado de esta chica y ella no le daba bolilla, y nunca le dio bolilla, nunca le dio bolilla. Y el tipo no podía, eran tiempos de la guerra de religión en Francia, tiempos de una efervescencia política notable, y el tipo no podía concentrarse en nada, porque estaba todo el tiempo pensando. Entonces, por ahí en un momento tuvo una enfermedad y lo sangraron muchísimo. Cuando salió de la enfermedad, dijo que estaba mucho mejor y según él ni se acordaba de Mademoiselle. Y a los que le manifestaban su estupor ante la ausencia de la pena, Luis de Condé les decía que sin duda todo su amor estaba en la sangre y a medida que se la fueron quitando, el amor que había sentido pues se había esfumado. Y la cura se popularizó tanto que había sangradores profesionales especializados en vender olvido. Extraordinario, ojalá fuera así realmente. Después no sé cuándo se descubrió que no era, pero bueno. Otros menos dolorosos que la sangría ofrecían purgantes. Bueno. O sea, aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa, y entonces te recetaban catárticos, diuréticos, sudoríficos y purgantes. Pero el remedio más extraño para olvidar pesares estaba, yo creo, en la Grecia antigua. Así que vamos a ubicarnos en Leucade, una isla del mar Jónico, que tiene un promontorio con unas rocas muy escarpadas, y este promontorio avanza sobre el mar. En ese sitio encontraban remedio los amantes que penaban por no ser correspondidos. Y el remedio consistía en tirarse al agua desde aquel promontorio. Finalmente terminó por dársele a la roca el nombre de Salto de los Enamorados. El salto, desde luego, era peligrosísimo y podía costarte la vida. Pero el que salía indemne olvidaba su pesar amoroso. Para los que no morían por el golpe o por el salto, había unas embarcaciones que recuperaban al que se había arrojado. Por ese rescate se pagaba un precio módico, ¿no? Y de eso vivían algunos pescadores de la isla, juntaban a las personas que padecían una pena de amor, se tiraban desde el risco y sobrevivían. Desde luego no juntaban a los que se morían porque no pagaban. Eso es lo que tiene de malo el tipo que se mata arrojándose de un risco. Su impuntualidad y su falta de pago son proverbiales. Había una razón mítica respecto a este promontorio. Parece que después de que Afrodita supo de la muerte de su querido Adonis, puso todo su cuidado en buscar el cadáver de Adonis. Pensaba lograr un gran consuelo en el desahogo de bañarlo con sus lágrimas. Al final encontró el cuerpo en un templo de la isla de Chipre, pero la vista del cadáver, lejos de aliviar a la diosa, avivó más su amor y por consiguiente su dolor. Entonces consultó a Apolo y el dios la condujo a este promontorio de Leucade y le aseguró que si se arrojaba ella misma a las aguas, encontraría la cura a su amor. La diosa obedeció, se tiró al agua y se olvidó de Adonis. Y admirada por este efecto tan prodigioso, le preguntó a Apolo qué pasaba allí, por qué pasaba eso. Y Apolo le dijo que no sabía, pero que el primero que había experimentado el asunto había sido Zeus. Parece que el mismo Zeus, cansado por la extrema pasión que sentía por una tipa, pasó largas jornadas sentado en la cumbre de aquella roca hasta que se olvidó de la mina. Y la presencia del dios había dejado en la roca la facultad del olvido. Ah, yo al principio no me lo creía esto, pero ahora que me lo explican tan bien, lo comprendo perfectamente. Es una explicación. Y después se agregó a la burocracia del olvido un salto riesgoso, no se explica por qué, nada. Ya en tiempos históricos había en aquel promontorio un templo de Apolo, Virgilio lo nombra en la Eneida. Parece que a ese templo acudían primero los enamorados que iban a efectuar el salto y después también iban curiosos a mirar a ver cómo se tiraban los tipos, a ver si se mataban, ¿no? Los que efectuaban el salto sacrificaban un animal pidiéndole al dios que la caída no fuera mortal, porque era una caída muy difícil, como ya se ha dicho, ¿no? Hay casos de personajes, algunos míticos y otros históricos, que fueron a buscar un remedio, ¿no? El primero fue nada menos que Deucalión, que fue también el primer hombre, al menos el primero después del diluvio. Después el poeta Nicóstrato, otro poeta llamado Carino, que estaba enamorado de un eunuco copero del rey de Siria. Eso sí que es casi un problema, ¿no? También se habla de cierto señor Mases. ¿Qué tal Mases? De quien se refiere que habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, ¿no? Quiero decir, se enamoraba, era muy enamoradizo el tipo, dio el salto de los enamorados 7 veces. Y de todas ellas salió con el olvido. Pero parece que poco después de cada salto volvía a enamorarse de otra, y como siempre sucedía que no lo correspondían, viajaba otra vez a Leucade y se curaba del amor. De las mujeres se cuentan 2 famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, reina de Caria. Artemisa no le fue bien, ¿eh? Artemisa, que era viuda, se había enamorado de un hermoso muchacho llamado Dardano. ¿Quién no se enamora alguna vez de un muchacho llamado Dardano? Pero Dardano la rechazó. Y la reina, irritada, hizo que le arrancaran los ojos al muchacho. Ah. Así que sos vivo, dice, ahora te arranco los ojos. Dice la crónica que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor. Debería haberlo sabido antes esta señora. Entonces se arrepintió y buscó remedio consultando al oráculo, y el oráculo le sugirió que se tirara desde la roca de Leucade. Se tiró y el olvido fue completo, porque en aquel salto encontró la muerte. Bueno, me encantaron estas historias, ¿no? Tiene, yo creo, una cierta enseñanza, porque en realidad el enamorado no desea el olvido, sino la satisfacción de su deseo. O sea, desea que el objeto de su amor modifique sus preferencias, ¿no? Es una idea muy pagana, la de saltar para olvidar, y también la de considerar el amor como un patos, también eso es muy pagano. Yo quisiera dedicar esto a Mases, ese señor que se tiró 7 veces. Bueno, y algunos otros que hayan saltado, porque como dice usted, el olvido no siempre es un fin, ¿no? ¿Qué sé yo? Hemos ido a la discoteca y nos han dado un disco que tiene que ver con esto, ¿no? Se llama Mal de Amores y lo escucharemos por la orquesta de Horacio Salgán. El Mal de Amores es uno de los peores flagelos, digo yo, con este láctigo la más. Horacio Salgán, Mal de Amores.
Era Horacio Salgán. En La venganza será terrible. Mal de amores.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 5 minutos. Humedad 69%, temperatura 9 grados 8 décimas. La CGT marchará al Congreso junto a organizaciones populares. La Central Obrera se sumará a la movilización para reclamar la Ley de Emergencia Social el 18 de noviembre. Así lo informó Juan Carlos Schmidt.
Después de un intercambio intenso, por algunos momentos, de cuáles han sido los resultados, se ha aprobado lo que actuó el Consejo Directivo, que concluyó con el acuerdo acerca de la compensación salarial de 2.000 pesos, y donde además se ha aprobado que el Consejo Directivo convoque en conjunto con los movimientos sociales a una movilización en demanda de la sanción de una ley de emergencia social, y además que se incorpore el categórico rechazo que expresa la CGT ante la reiteración de despidos y subvenciones en distintos lugares del país y en distintos sectores de la actividad económica.
Ya está en la legislatura el proyecto para que se permita viajar con mascotas en el subte. El gobierno de la ciudad oficializó el proyecto de ley para habilitar el traslado de perros y gatos domésticos, que plantea una fase de prueba para la aplicación de la iniciativa. El texto fue girado al Parlamento y lleva las firmas del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, su jefe de gabinete Felipe Miguel y del ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moquia. Derogaron la resolución que prohibía los celulares para uso pedagógico. El gobierno bonaerense derogó la resolución que impedía los dispositivos en las aulas, aunque dejó a criterio de cada escuela si habilita o no su utilización. El director general de Cultura y Educación Provincial, Alejandro Finocchiaro, dijo que la resolución forma parte de una serie de acciones que se desarrollarán hasta 2018 y que tienen por objetivo cambiar el paradigma áulico tradicional.
Pelota.
Marcelo Gallardo dijo que River fue decisivo. Después de ganarle a Unión 3-0 y pasar a las semifinales de la Copa Argentina, el entrenador destacó el triunfo de su equipo.
Tuvimos algunos problemas desde el inicio, la lesión de Van Rossi, la lesión de Maidana, y así todo creo que fuimos contundentes, ¿no? Hoy más que nunca fuimos decisivos en el marcador y sacamos un partido adelante durísimo. Pues fíjate que Unión, un equipo que se hizo duro, que había guardado muchos jugadores el fin de semana, que lo habían jugado, y plantearon un partido muy, muy intenso, y nosotros pudimos jugarlo. O sea, yo recién decía que nosotros somos un equipo que intenta jugar, que desde la propuesta vamos a intentar siempre, pero si no se puede y tenemos que ponernos el overol, vamos a ponernos el overol y vamos a trabajarlo y vamos a dar batalla.
Humedad 69%, temperatura 9 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra idea.
El tema de que estés con una productora grande o estés de manera más independiente en cuanto a la construcción de la película, ¿tiene algún tipo de intervención? ¿O?
Hay otra forma de sentir.
Vamos a repasar de todas maneras después en las consecuencias del IVA.
Otra manera de vivir.
¿Qué tema? Sí, totalmente. A mí me gusta en particular, me relaja.
Hay otra radio.
Vamos a ir a nuestra entrevista con una gran mujer, una mujer a la que yo admiro mucho, que es...
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
¡Oh! Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en la matiné de los jueves. Mañana haremos la matiné de los viernes a las 8 de la noche. Venezuela 3:30, pueden venir. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Volvieron los piojos! Sí, amigos. Hay piojos en todas las escuelas del territorio nacional.
Bueno, no sabemos en todas.
Y entonces tenemos consejos para las madres, para los alumnos, para los hijos, para las maestras y para los funcionarios de educación.
Para la comunidad escolar.
Sí, ahí está. Todo eso que dije entonces antes, no.
No, sí.
Ah, sí.
Forma parte de esto, ya. Digo, de la comunidad.
Los piojos, señora, aman el cuero cabelludo. Se aferran tanto a él, me refiero al cuero cabelludo, sí, que a veces es muy difícil sacarlos de la cabeza, como sucede con tantas ideas.
Bueno, sí.
Cochero, ¿qué son ideas? Dijo Hegel, creo yo, a su cochero. Y el cochero le dijo, ideas, señor, son esas cosas que se le meten a uno en la cabeza. Y Hegel estuvo bastante de acuerdo. Los piojos, hembras, disculpe que sea tan cruel,
no,
tan
pero
crudo
es así.
En esta forma de hablar, ponen liendres que pasan a ser ninfas bebé hasta convertirse en piojos. O sea, los huevecillos,
sí,
se llaman... ¿Cómo se llaman los huevos de los piojos?
Huevecillos.
Liendres.
Ah, pero la liendre... Ah, pero yo creía que la liendre era ya el...
Sí, que tenía vida, ¿no?
El pichón, digamos.
Puede ser también, no lo sé. Dice, si no los eliminas de inmediato, en poco tiempo la cabeza, sí, será infectada por estos desagradables insectos.
¿Son insectos?
Batracios. En la farmacia existen, buenas tardes,
sí,
diferentes productos para curar de piojos el cuero cabeludo. Sin embargo, existen algunos remedios caseros que son tan poco efectivos como los...
Los de la farmacia.
Los de la farmacia y cuesta mucho menos. Fallar por fallar, prefiero fallar con algo barato.
Bueno, no, pero mire, sí, usted sí, tiene sí, que considerar... usted es una señora, ¿verdad?
No.
Ah.
Soy el conductor de este programa.
Bueno, usted tiene que considerar que la evolución de las especies...
Ah, sí.
En la especie piojo...
Yo leí ese libro, mueren todos.
Usted leyó un texto apócrifo del darwinismo...
No, no, en el de Darwin también no, mueren todos.
Bueno, le digo, la evolución de las especies en los piojos se da mucho más rápido que en las otras especies, ¿sí? Es como lo de la escalera mecánica que hablábamos al principio,
sí,
que la mano
igual,
va por un lado...
No sé
y...
qué.
Bueno, el piojo se ha hecho inmune a casi todos los venenos.
Ah, sí, sí. Sale un veneno
no
y ya a las 2 horas el piojo es inmune.
Bueno, no sé si 2 horas.
Sí, 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 sí. Bueno, pero hay recomendaciones que pueden ayudar, ¿no es cierto? Lava sábanas y almohadas, o joven borrega, que
sí,
escuchas este programa.
Igual, lávelas aunque no tenga piojo.
Señora, ¿no? Pídele a tus hijos que no compartan peluches, sombreros, peines...
ni sábanas ni almohadas.
Sacos... y sábanas y almohadas, tampoco, y especialmente a tus hijas, con los compañeros de clase.
Sí, sí.
Imagínese.
No, no me
lo
imagino.
Único que falta es, entro a mi casa y me encuentro 14 compañeros de clase en la cama, todos ellos piojosos.
Claro, pero ¿qué es esto? Un piojerío.
Claro, ¿no? Claro. Deja como última opción cortar el cabello. Claro. Bien.
¿Soluciona cortar el cabello?
Para mí no, pero no importa. Sí, porque lo que hay que ver es a qué se agarra el piojo.
Sí, no.
¿Al pelo o al cuero cabelludo, como dice aquí?
Mira,
para mí al pelo.
No, no es para mí o
es
para
el inútil.
No, no, no es una materia opinable, señor. Usted dijo...
O sea, el piojo se agarra al pelo y usted por ahí sacude la cabeza con una intención terapéutica y el piojo se agarra y chao.
¿Chao qué?
Se fue otra persona.
No, señor, le estoy diciendo... El piojo, la misión del piojo, digamos, es chupar sangre.
Sí. ¿De qué se alimenta el piojo? ¿De sangre?
De sangre.
¿O de gomina, caspa, u otras cosas que uno tiene en la cabeza?
No, sangre humana.
Otros animales, incluso.
Sí, ¿cómo cuál?
El ácaro, por ejemplo.
Pero el ácaro no tiene ácaros uno en la cabeza.
No, no hay que... tantos, por eso no se pueden defender.
Pero ¿cómo que no? Ácaros sí hay por todos lados, pero no sé si los tiene en la cabeza.
Y no, porque se los comen los piojos.
El piojo no le come el ácaro, el piojo le va chupando la sangre de la cabeza, el cuero cabelludo.
No llega un momento en que uno está cada vez más débil, más débil, más débil, y lo llevan al médico, y el médico dice, este hombre ya no tiene más sangre.
Pero no puede ser.
Le queda apenas 3/4 litro de sangre para todo servicio.
¿Y qué, se la tomaron los piojos? Dice. Todos gordos los piojos.
Dice el doctor Caragencián, ¿no? Bueno, no, entonces no cortes el pelo. Si ves que se presentan otros síntomas, aparte de picazón y ardor.
¿Cómo cuáles? ¿Qué otros síntomas?
Desmayos.
¿Desmayos?
Qué sé yo, falta de apetito.
No, señor. ¿Otros síntomas?
Exceso de apetito.
No, ni exceso ni falta. El apetito no está involucrado en el...
Es mejor que acudas al médico para ver qué remedio puede darte. Incluso por ahí no son piojos.
Bueno.
Uno siente que tiene la presión... 22-21 tiene de presión.
Sí.
¿Qué son los piojos, doctor? ¿Son los piojos? Parece que no, dice.
Pero no, es un partido de rugby.
Ahora bien, a mí me gustaría hablar de los piojos y la tensión social que desencadena. Por ejemplo, ¿son los piojos causal de divorcio?
Me parece muy fuerte.
Aparece su mujer de golpe con piojos, ¿no?
Con piojos.
Con piojos, sí. Se empieza a rascar, ¿qué tenés que tener? Yo, como es el marido, así de demandante, y ella finalmente rompe en llanto y dice: piojos.
Bueno, pero.
Es una escena de una película de Campanella.
No, señor, no hay ninguna película que se produzca ese diálogo.
Lamentablemente no podemos seguir así. Pero además, la duda del marido: ¿dónde se agarró los piojos?
Pero el piojo se lo agarra en cualquier parte.
¿Cómo hace el piojo para saltar de una cabeza a otra?
Es muy fácil. Además, no sé si salta de una cabeza a la otra.
O camina sobre el piso.
Claro, y trepa por la ropa. Porque usted lo deja...
La pregunta es si el piojo fuera de la cabeza humana puede sobrevivir. O si se cae al piso, chau.
¿Chau qué?
Chau en el sentido que muere el piojo.
Bueno, sí, señor. ¿El piojo puede vivir fuera de la cabeza humana? 2 horas.
2 horas, por reloj.
Pero bueno, 2 horas. Considerando que la vida útil de un piojo es de 10 horas. O sea,
tampoco vive el piojo. Y nosotros que hacemos toda una literatura de la fugacidad de la vida.
Sí.
¿Qué queda para el piojo? Si no hace una literatura el piojo es justamente porque no tiene tiempo.
No, sí. Pero vive en otra escala, ya... A las 3 de la tarde, claro, dice, estoy en la media edad.
Estoy en el atardecer de mi vida, dice. Sí. Y tiene razón. Y así que no puede caminar por el piso, o si camina...
Un poco, pero son muchos peligros. El piojo necesita superficies calientes. Cuando hablamos de caliente...
Hablamos también de la cabeza.
No, también
o sea
hablamos...
que si usted tiene una novia, por ejemplo, que le calienta la cabeza, el piojo... Prospera
mucho. Sí, prospera con cuerpos calientes.
¿Quién
con la sangre
contagia
caliente
más? ¿Un compañero de clase o una novia?
Pero no hay una estadística hecha de novias y compañeros de clase.
Se pasan haciendo estadísticas sobre toda clase de idioteces, y eso, que es fundamental, porque uno no sabe si alejarse primero de los compañeros de clase o de la novia.
No, mire.
Incluso en el caso de que uno sea el novio de una compañera de clase, debe alejarse 2 veces.
¿Sabe dónde cunde el piojo?
Sí, ¿dónde?
En las piletas de natación.
No, señor, el piojo se ahoga en la pileta.
No, el piojo no se ahoga.
Una de las maneras de matar piojo es irse hundiendo de a poquito y dejando cada vez menos superficie, y los piojos se van amontonando. Cuando queda ya un pequeño islote nada más, usted los agarra con la mano y los...
No es así, no es así. No. El piojo, usted va nadando, cualquier estilo que nade.
Sí.
Crawl, pecho.
Lo único que falta es que el piojo mirara a ver mi estilo de natación, sí, para decidir su conducta.
El Piojo va a seguir aferrado a su cuero cabelludo, y cuando ve la oportunidad de trasladarse a otro cuero cabelludo...
Sí, más, más prometedor.
Bueno, el agua lo lleva y se pone...
O sea, ni camina, ni salta, ni vuela, pero nada.
Nada.
Entonces el mar es peligrosísimo.
No, en el mar no hay piojo, señor. Pero por la,
mucho
por
la
sal.
Atención, que es el piojo nada, no está en el mar.
Por la sal del mar, que no, no, ahí no le preocupa.
Disculpe, un tema sabú. La cópula de los piojos, somos gente grande.
Sí.
¿Lo hacen sobre el cuero cabelludo o se recuestan sobre un pelo?
Donde se pueda.
¿Qué prefieren?
Donde se pueda, no es una cuestión de preferencia, señor.
¿Hacen ruido?
Señor. A escala,
a mí me molestaría mucho en la alta noche.
Sí.
Estoy tratando de conciliar el sueño y por ahí siento. Sí.
Esa Liberty que está vocalizando.
¿Pueden las autoridades disponer el traslado de piojosos a territorios de cuarentena o no?
No, señor, lo que pasa es que a veces hay que establecer una especie de cuarentena, si no en el hogar. Digo, no sé si a ustedes se lo hicieron de chico, le ponían querosén antes en la cabeza.
Querosén, querosén es lo mejor, buenas tardes.
Buenas tardes.
El doctor Caragencia.
Ah, ¿qué tal?
Sí, sí, yo siempre me pongo querosén o aguarrás.
No, pero... Se...
Nasta.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Y se mueren los piojos?
No, pero bueno.
Es un poco tóxico eso, ¿no? Porque... Le ponían queroseno y ponían...
Es muy tóxico.
Lo envuelven, sí, con una toalla.
Los piojos casi no sobreviven, los seres humanos tampoco. Es un poquito más alta la supervivencia del ser humano igual.
Bueno,
así que
es...
siempre conviene hacerlo, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿se puede suspender el año lectivo por una epidemia de piojos?
No, todo el año.
Hemos hablado con el ministro de Educación, el doctor Filmus. Sí.
No es Filmus ministro de Educación, ya le dije.
Y él me preguntó, bueno, depende, ¿qué es más importante, no tener piojos o ser ilustrado? Me preguntó él... Mientras se rascaba.
No, bueno. Usted no puede supeditar todo el año lectivo a la pediculosis, señor.
Y sí, sin embargo, sí, 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 sí. La revisión de cabeza es obligatoria. Me está picando, le juro, ¿eh? ¿En qué ámbito conviene realizarla? La revisión, en la calle, ¿no es cierto?
No, en la casa, en un lugar con mucha luz.
Bueno, en la calle.
Tiene que ser. Sí, de día, gracias, señor.
De día, claro, sí, sí.
Y por ahí con una lupa, con algo para ver, sí, bien, claro, ¿no? De...
Y, por ejemplo, ¿se puede encerrar a las personas con piojos hasta que se le vayan?
¿Pero cómo las va a tener aisladas?
Sí,
¿usted,
sí,
utiliza un tratamiento de estos de los... ¿Vio que hay shampoo, lociones para...?
No sirven para nada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el doctor Tojo.
Ahora, escúcheme, Tojo, no hay un producto, porque veo que hay unos que dicen que asfixian al piojo, hay otros que...
Hay unos que los amenazan.
Sí, le dicen antes, mirá que te
los
voy a asfixiar.
Los amenazan, pero no los matan, o los atonta, que es peor.
Peor, el piojo tonto.
El piojo atontado.
Pica dos veces.
Pero que, claro, no entiende. Un piojo en sus cabales.
¿Qué le dice? Te voy a matar, te voy a asfixiar y...
Bueno, si usted tiene piojos, ¿se lo confiesa a su pareja? Yo eso se lo pregunté a Rolón.
¿Y qué le dijo Rolón?
¿Cómo hace? Te viene su novia y usted tiene piojos. ¿Se lo dice? ¿No se lo dice?
Si no lo pregunta...
Se lo da, claro, ¿para qué le va a decir?
¿Y para qué?
Pero después se entera de la peor manera, que es contagiándoselos.
No, pero usted le dice, ¿y dónde te agarraste vos esos piojos?
Yo nunca vi un piojo.
¿Cómo que no lo vio? Porque
te
no miro bien.
No, porque no tengo buena vista.
Bueno, yo ahora tampoco, pero en algún momento lo sabía.
Mirá los piojos que tiene tu hijo, me decían por acá. Yo miraba y según todos decían, había comunidades de piojos migrando de sur a norte por aquellas cabezas. Yo no veía ninguno.
Bueno,
¿No será una alucinación colectiva esto?
No, señor.
Y soy el único que no la tiene. Es un caso en el que me he visto muchas veces, ¿eh? Todas las personas tienen alucinaciones colectivas.
No, alucinaciones...
Yo no.
No, bueno.
Incluso alucinaciones auditivas.
Tienen, la gente percibe, cuando usted dice, bueno, hay 10, 20, 100, 1000 que perciben una cosa y usted no la percibe.
Ah, entonces tengo razón.
No, señor, claro, fíjese un poco.
Sí, sí, a mí me gusta tener razón así.
Bueno. ¿No vio una lámina del Piojo? ¿Vio que hay láminas que explican las partes
que
del
dice
Piojo?
El Piojo.
El Piojo.
Sí, sí. Tiene muchas patas, ¿no?
Tiene patas o algo así, como proyecto de patas. Ese.
Ah, sí, sí, en breve patas.
Sí, sí. No tuvo mucho tiempo de... No, todavía no devino en algo como una cucaracha que uno ya la ve terminada. El Piojo está como decidiéndose...
Ah, no tiene una forma que uno lo... Entonces, claro, por eso no vi ninguno.
No, bueno, pero más o menos...
Porque si no está, no tiene una forma adecuada, ¿cómo sé yo cuando veo un piojo para diferenciarlo de una alucinación colectiva?
Pero no, pero ve como una pequeña semillita.
Ah, eso me explicaron, pero para otra cosa, que era, creo que el nacimiento de los humanos.
Bueno, no, esto es... Esto...
¿Sobreviene con piojos? Primero te agarran piojo y después nace un hermanito.
No, no es así, señor. No me hagas
explicarle. Sabía que ahora. Me engañaban.
No me hagas explicarle ahora toda la procreación.
Podemos hacer alguno de estos días un programa pornográfico explicando cómo se nace y cómo se muere.
Se guiña el ojo. Es muy difícil de explicar por radio.
Por radio tienes razón.
No, los procedimientos. Ah,
pero bueno, se puede... Bueno, en fin, usted me entiende, nos entendemos.
No, bueno.
Yo he leído muchos libros así, de medicina, que están llenos de eufemismos. Nos entendemos, ¿eh? O allá donde le dije...
No, pero tiene...
Qué cosa por el estilo.
Tiene que ser preciso el libro, porque bueno, vio que le marca.
Tiene que ser preciso, pero esta es una escuela, discúlpeme, donde...
¿Qué? No, ah, pero no puede decirlo así. Claro. En los libros...
Usted no sabe con quién está hablando. Aquí vienen hijos de personas de mucho dinero que no están dispuestas a que sus hijos oigan porquerías.
Pero estamos hablando de ciencia, señor. Estamos
¿qué
hablando
ciencia, señor?
De medicina.
Está al alcance de cualquier iletrado.
Bueno, sí, pero estamos hablando del estudio de,
bueno,
de la cuestión.
Por favor, no me toque. Bien.
Señor.
¿Qué le parece? Ya no tengo más nada que decir acerca
de... Bueno, de hecho...
¿Hay
no,
algún producto
nadie
que
pudo
yo
combatirnos
me lo pueda tomar, por ejemplo? Me tomo una pastilla y se mueren todos los piojos. Automáticamente.
No hay de eso, ¿eh? No se inventó
para
eso.
Mí tiene que haber.
Pero usted dice que con una sola pastilla... Una...
Dos.
No, bueno, dos no sé.
Dos pastillas, señor.
Buenas una tarde. Aplicación tendría que ser, una inyección.
No, no es una inyección, son dos pastillas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted se las toma... Y el piojo a las 2 horas o a las 10 horas.
¿A las 2 o a las 10?
A las 10. A las 10 horas se murió.
Pero
de cualquier manera se murió.
Sí, si se muere igual.
Ahora, si duran tan poco, ¿cuál es el asunto? Que procreen.
Y no sabe a qué procrean. Velocidad.
¿Usted los oye procrear a la noche? Ya se lo pregunté.
Sí.
Pero que lo oiga, por ejemplo, su madre.
Señor.
Una madre, por ejemplo, te viene a visitar tu madre en el día de la misma. Vos le das el regalo, qué sé yo, tome madre, esta tabla de lavar es para usted.
Sí.
Y en eso escucha, y si ese rumor, hijo mío, que sale de tu cabeza, ¿qué le dice uno? Sí, no, pero... le va a decir una madre, son piojos copulando, o madre.
No,
le dice, y si ella se desmaya la madre.
¿Qué oído, mamá?
Se desmaye la madre de uno el día de la madre.
Es demasiado.
Por culpa de la lujuria de los piojos. Es espantoso.
No, además por cada piojo que muere,
sí, sí,
nacen 100 piojos.
Otras tantas que... Ah, no.
Nacen muchos piojos porque...
Nacen 100, ¿no?
Pone huevo.
Sí.
¿Y qué?
No, huevo.
No, señor. Pone muchos huevecillos y le nacen, por ejemplo, pone 670 huevos.
¿Cuántos?
Nacen... 100.
¿Por qué? ¿Qué pasó con los otros 570?
Bueno, no prosperaron.
No parece haber depredadores en mi cabeza.
No vas a creer.
¿Por qué razón se mueren? Es una alta mortandad, siento el bajo peligro que hay, porque no es una selva.
No, bueno, pero las condiciones del aire, del
¿qué aire?
El pH.
¿Qué tiene que decir usted? Yo me lavo la cabeza con champú Mulsifiel todos los días.
Bueno, pero eso puede ser
más
perjudicial.
Más quisiera usted.
Puede ser perjudicial.
Después de comer arriba de mi cabeza.
Bueno, entonces peor, le van a prosperar sanos y salvos sus piojos, van a crecer.
Me salen en vivo los 670.
Bueno, le salen los 670, que vuelven a reproducir, a las 2 horas se están reproduciendo, ¿eh?
Loco.
Es así, y si se muere a las 10 horas, imagínese. Se tiene que reproducir.
Ahora, ¿te hacen caer el pelo?
No, el pelo no. El pelo se cae por otras cosas, no por los piojos.
Bueno, pero por ahí el piojo, de tanto moverlo, por ahí se agarran de un pelo. Incluso para el cortejo.
Para firmarse.
Así, ¿no? El tipo se agarra del pelo y empieza de acá, qué sé yo. Al final te lo afloja el pelo.
Pero no, porque le... Eso sí que hace más ruido que,
sí,
que todo lo otro.
A mí no me gustaría eso, ¿eh?
Pero no es que le guste o no le guste. En este mismo momento, aquí, ¿cuánta gente hay aquí? Mucha.
570.
Bueno, 570. Multipliquen las cabezas, debe haber piojos copulando
la pared. Multiplicamos el número de personas que hay por el número de cabezas que tienen, una.
Sí.
O sea, 570 por uno, 570.
570. Por 570
¿Cómo
piojos.
¿Cómo saber cuántas cabezas hay en una muchedumbre?
Sí. Lo multiplica por la cantidad de piojos copulando.
Claro.
No, pero por la mitad porque no copulan los 570, o sea...
Se copulan entre dos.
Entre dos.
Sumo tres.
Y a veces no son pares las cantidades.
Hay alguno que está durmiendo.
Claro. Pero bueno, es mucho. En este mismo momento hay un montón de piojos.
La verdad que es un asco todo esto.
No, no es un asco.
Esto que estamos viviendo es un asco.
Es la naturaleza sagrada.
Sí, la naturaleza. Cada vez que dicen es la naturaleza pasa algo espantoso.
No, señor.
La gente se muere, nacen piojos, tigres.
Y sí, es así.
Segundo principio de termodinámica. Todo es una porquería, señor, la naturaleza.
Es así, funciona así, señor.
Bueno, entonces sí, me voy a llevar esas pastillas.
Bueno, pero están en un periodo de prueba, no es que está...
Pruebita. ¿Se llama periodo de prueba o pruebita?
No, pruebita no, está regulado, es un protocolo
de laboratorio. Bueno, me lo voy a llevar entonces. ¿Le pago en serio o le pago así como un periodo de prueba?
No. Usted tiene que abonar...
Yo se lo garpo... con toda seriedad y usted me llama prueba.
Bueno, sí, sino porque hay gente que a veces no le prende, ¿vio? Que
si quiere yo le firmo un pagaré.
No, pero usted no me puede firmar.
Es una especie de pruebita.
No, pero no es pruebita.
Me está picando la cabeza.
Sí, a mí también me
pica. Qué barbaridad. A mí me dijo Rolón todo eso que le acabo de decir.
Sí, que es psicológica la película.
No hay piojos, que nunca hubo piojos en el mundo. Por eso yo no vi ninguno.
Pero ¿cómo puede ser?
Que es todo una psicosis. O algo así, me
dijo. Sí, psicosis es otra cosa, ¿no?
Sí,
no
tiene...
Pediculosis.
Ah, pediculosis, sí.
Bueno, sí. Qué película, ¿eh?
Freud habló mucho de la pediculosis, ¿o no?
No, Freud no, señor, habló del psicoanálisis. Sí, sí. O de la psicosis.
Y me dijo Ron que con 20 años de psicoanálisis se te van los piojos.
Sí.
Vení, te das cuenta.
A él se le van los piojos.
Sí, se le fueron. Bueno, vamos a entregar una cajita con liendres.
Sí.
Para jugar.
No, para jugar no, para ver cómo es.
Para que estudiemos.
Claro, este asunto.
A mí me dijo Filmus que un proyecto era usar los mismos piojos que tenían los niños como objeto de estudio.
Bueno, pero ahí estamos a un paso de usar también a los propios niños o a las maestras como objeto de estudio, me parece.
Ya se está haciendo.
Ah, bueno.
Bueno, señores, vamos por favor arrancando ya las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque en pocos minutos va a comenzar el bailongo. Con permiso.
Hay otra idea. El gobierno de Macri, el presidente de la Nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas, lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
750.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Siempre admiré muchísimo la obra de Gyula Kosice, este artista argentino con nombre extraño, porque nació en Checoslovaquia, vino aquí de muy, muy, muy chiquitito. El Museo Nacional de Bellas Artes organizó una muestra retrospectiva, una exposición homenaje. Una muestra que puede visitarse en las salas 39 y 40 del primer piso del museo. Esta es una exposición integrada por obras del Museo Kosice, que está allí en el barrio de Almagro, museos públicos como el Bellas Artes, que tienen muchas de sus obras, pero también el Castañino, que está en Rosario, y del Cibori.
Muy 750.
Nadar de noche, sábados 21 a 24. Valeria Delgado. Hay otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que estaba dando vueltas el maestro por ahí, si quiere lo llama. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, bienvenido maestro, buenas noches gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
aquí para Valeria le piden please, please me, dos veces.
Bueno, si me lo pide así.
Vamos. Ok, ¿está?
Words to my girl, I know you never even tried, girl. Come on, 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 please, please me, oh yeah, like I please you. You don't need me to show the way. Come on, 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 please, please be on, yeah, like I please you. I don't want the sun complaining, but you know that's always rain in my heart, in my heart. I do all the reason with you is the hard to reason with you. Do you make me blue? Last night I said these words to my girl. I know you never even tried, girl. Come on, come on, come on, come on, come on. Please, please me, oh yeah, like I please you.
Muy bien. Maestro, le habían pedido Vidalita Oriental.
La desvelada.
En el Facebook.
Sí, sí. Pero no sabemos hasta dónde va a durar esto.
A ver si le dura el piano. Le damos cuerda.
Vamos a ver. Ya está.
Ah, no, no, no. Fue conmovedor, señor.
Gracias.
Se emocionó tanto.
Ahí vuelve.
Podría, hagamos un segundo y último intento. Vidalita amiga, Vidalita, cántame un verso. O tal vez consiga, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, cajito de cedrón, ya salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy bien, maestro.
Adelante. Aquí el trío, para el trío, sin nombre, le pide Magdalena, Shape of My Heart.
Ajá. Ah, bueno.
El trío. Bueno.
¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
As a meditation, and though he plays and never suspect, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the law of probable outcome, enormously the dance. No doubt his face at the sword of the soldier, no doubt the gloves, weapons of war, and all the diamonds mean money for his art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. the sword of the soldier, nor doubt the club's weapons of war. And though the diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
A ver si hay orquesta para Rubias de New York. Usted dice que
es
sí.
Muy difícil, ¿eh?
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubia de New York, cabecitas adoradas, que vierte de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Peggy, Betty, Julie, labios en flor, como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, señores, aquí también le manda saludos a Ezequiel de la Plata, que a quien le podemos también dedicar algún
sí,
tema.
Sí, sí.
¿Le parece?
El amigo de Caragencián, uh-huh. El doctor, el de los piojos que acabamos de
ah,
entrar.
Ah, sí.
Sí, sí. Ezequiel es amigo de él. Y venía a vernos cuando estábamos en el Tortoni, pero nos iba a ver otro lado. Y así.
Sí. Todos fueron al Tortoni y a ver el recital de Kiss en la cancha de Boca.
Sí.
Bueno,
¿el recital de quién?
De Kiss. Ah. Que se presentó aquí también en el Caras y Caretas, esto lo sabe es, poca gente.
Sí, sí. Sí.
Pero sin pintarse.
Sí. De civil vinieron.
Eran los nocheros.
Ellos de civil son muy corbata, muy... Pues yo cuando trabajo, trabajo, etcétera.
Ah, ¿sí son así?
Sí, sí.
Ah, mire usted.
Pero al revés.
Bueno, le piden Tu Amor, que no es un tema de Kiss.
No, es García Aznar. Fue el cumpleaños de Charlie hace poco.
Sí, hace muy poco.
Va.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a sentir, tu amor me enseña a vivir. El mundo a mis pies, no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Es el trío sin nombre.
Señores, ha llegado el momento de abandonar la sala por decisión del Ministerio de Educación.
Sí,
así, en virtud de la gran cantidad de piojos que se ha comprobado que existen aquí. Así que vamos a hacer la última canción. Podemos hacer esta, que si se rompe el piano, usted sigue con el bajo y todos felices.
Bien.
¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la cantante que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito lindo?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito mío?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Saluden, saluden, saluden al Repi.
¿Qué te parece,
Cholito mío?
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 54 minutos. Humedad 71%, temperatura 8 grados 8 décimas. Mauricio Macri dijo que para Cambiemos la diversidad fue una prueba. Fue durante el lanzamiento de la Mesa Nacional, junto a toda la cúpula de los cinco partidos que componen la coalición gobernante. A la salida de la presentación, Fernando Sánchez, diputado nacional de la coalición cívica ARI, se refirió a la situación social y económica del país.
Parece que son, yo te diría, los dos gigantescos desafíos. Si uno logra progreso económico con justicia social, el 32% no va a existir más. La meta es pobreza cero, pero esa es la meta. Pero hoy la situación es 32%. Y entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado es garantías de que este país va a proteger a los argentinos, o que este gobierno va a proteger a los argentinos de todas las maneras, de posibilitando que podamos salir adelante en lo económico, en lo social, pero también protegerlos con la inseguridad. O la injusticia.
Fernando Espinosa abogó por la unidad del peronismo de cara a las elecciones. En diálogo con la 750, el presidente del PJ bonaerense resaltó el acto de homenaje a Néstor Kirchner en La Matanza y aseguró que marca el camino del reencuentro con todos los sectores.
Una gran alegría poder homenajear a este gran presidente que vive en el corazón del pueblo argentino a 6 años de su desaparición física, con este acto que marca el camino del reencuentro de todos los sectores del peronismo hacia una gran unidad para poder estar todos juntos el año que viene, no solamente para ganar la elección, sino lo más importante, para poder empezar a devolverle al pueblo argentino, a los desocupados, el trabajo con leyes que lo defiendan.
Aprobaron la ley de historias clínicas electrónicas para los hospitales públicos de la ciudad. El sistema contempla la centralización de los datos de los pacientes del sistema público de salud en un único registro, al cual accedan todos los establecimientos y médicos autorizados. La diputada Victoria Roldán Méndez, de Unión Pro, autora del proyecto, dijo que los pacientes figurarán individualizados a través de un empadronamiento.
Pelota.
Descartan que sea viable televisar un torneo de 30 equipos. Así lo afirmó Armando Pérez, quien agregó que ya está resuelto que desde diciembre la AFA no recibirá recursos del Estado para ese fin, por lo que están trabajando para generar más ingresos. Además, se precisó que a partir de la creación del nuevo estatuto habrá menos integrantes en el comité ejecutivo y se reducirá el número de asambleístas. Humedad 71%, temperatura 8 grados 8 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
propia luz.
Nos gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia
lo que...
mirada.
No sabe.
Escribí tu propia página. AM 750.
La otra página.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.